Juan capítulo número 15, 13, dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, si te das cuenta, este versículo está en rojita, en letra rojita ahí en tu Biblia, porque lo dijo Jesús. Y habla del concepto de qué es la lealtad. La lealtad es el principio, bueno, es el carácter que vamos a revisar el día de hoy. Pero es esto, es, en palabras sencillas, es disponer tu vida para darla por otros. Incluso, eso es lealtad. Encontré en un diccionario varias también definiciones, pero quisiera enumerártelas porque todas tienen que ver. Una traducción es firmeza. Significa eso, lealtad, ser leal significa ser firme. O sea, como un árbol grande que tiene sus raíces profundas y no se mueve para ningún lado. Eso es leal, eso es ser leal, según la Biblia. También se traduce como fidelidad. Eso es una, de hecho, es un sinónimo que se ocupa en muchas, muchas traducciones. Fidelidad. Eso también significa estar establecido. Es muy parecido a estar firme, ¿no? Estar establecido. También significa ser un hombre confiable, ¿no? Alguien en quien pueden depositar su confianza, ¿no? Ese es ser leal, ¿no? ¿No? Es, pues aquí mi trabajador es bien leal, le tengo toda mi confianza. Eso significa. También significa, es muy interesante esta traducción, porque dice, es criar como padre o atender como enfermero. Está muy interesante eso, ¿no? Habla del trato, habla de una crianza. También significa permanecer. Permanecer. Algo que es permanente es algo que dura para siempre, ¿no? Eso es algo permanente. Entonces, habla de permanecer siempre. Es firme siempre. Eso. Significa lealtad. También una traducción significa estar quieto, en el sentido de estar firme, ¿no? Y seguro y no moverte, en ese sentido. También significa estar a la mano derecha de alguien, ¿no? Como cuando tenemos un amigo, él es mi mano derecha, ¿no? Porque sabes que siempre va a estar ahí, siempre vas a contar con esa persona, ¿no? Bueno, eso es varias definiciones de lo que es la lealtad, el rasgo de carácter que vamos a estudiar el día de hoy. En otras, como estudiando varios versículos, saqué estas conclusiones. Es estar comprometido con Dios. Eso es lealtad, estar comprometido con Dios. Y de ahí se deriva todo, estar comprometido con cualquier persona. Pero todo parte de estar comprometido con Dios. También significa ser obedientes inquebrantablemente. Eso también significa ser leal. También otra conclusión a la que llegué es inamovible. Eso significa ser leal. No te mueves ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Es totalmente hacer la voluntad de Dios siempre. Eso es ser leal, ¿no? Eso es lealtad, de hecho. Entonces vamos a ver varios aspectos de la lealtad. Déjame darte por último una definición. Es también, en medio de las situaciones difíciles, ver una oportunidad para mostrar tu compromiso con Dios. Y también, por supuesto, con los demás, ¿no? Aquellos a quienes Dios te ha mandado a servir. Por eso Jesús decía, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿no? Entonces, eso es lealtad. Eso es lealtad. Y vamos a verlo a través de tres ejemplos muy sencillos. El primero está en Esther, así que acompáñame rápidamente. Vamos a Esther, capítulo número 2. Este libro lo acabamos de estudiar por aquí en Semilla. Esdras, Nehemías, Esther, ¿no? Capítulo número 2, verso 19. Dice así, lo voy a leer de corrido. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Bueno, te explico rapidísimo, ¿no? En la época de la cautividad judía, ¿no?, en esta época, pues se narra esta historia. Ellos eran cautivos de un imperio llamado pues, el imperio persa, medo-persa, y el rey de, ese gran imperio era el rey Asuero. Entonces resulta que Asuero era una persona judía que había sido llevada cautiva pues, hasta este lugar, ¿no? Primero fue por los babilonios y luego pues, los conquistaron y llegaron a manos de los medo-persas. Pero el punto está en que Mardoqueo es un judío, pero es interesante cómo este judío está sirviendo al rey, ¿no? ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, al parecer es porque era un hombre leal desde siempre y destacó este carácter dentro de todas las demás personas y lo pusieron a servir al rey. Y no era un lugar cualquiera, estaba en la puerta del palacio del rey. Entonces ahí pones a las personas de más confianza, estamos de acuerdo, porque son los que cuidan la entrada. Y estaba Mardoqueo. Y resulta que Mardoqueo de pronto escucha que los dos que estaban por ahí en la guardia lo querían matar y estaban haciendo un complot. Y fíjate, o sea, Mardoqueo, sí, ponte en su lugar, que te llevan cautivo de tu país. Imagínate que de México te llevan cautivo a otro país. Estás en un país que te apresó a ti, a tu familia, a los tuyos, a tu nación. Se los llevaron bien lejos y entonces de pronto ahora resulta que van a matar a aquel que los tiene cautivos. ¿Qué harías? Yo creo que la mayoría de nosotros dirían, pues ya llegó nuestra salvación, ¿no? Nos van a librar, pues que lo maten, ¿no? Que maten a este rey, pues nos vamos a casa. Así de sencillo. Pero ¿qué pasó con Mardoqueo? Hizo algo que es sorprendente. Fue leal al rey Asuero. Y tú dices, ¿cómo? O sea, fue leal, permaneció firme obedeciendo a Dios y no hizo nada contra Mardoqueo. ¡Wow! Es más, él estaba, digamos así, del lado de Asuero. Es impresionante. Y no es que fuera un traidor. Lo que pasa es que en esa época él conocía la palabra de Dios y entendía que ellos habían sido llevados cautivos por su pecado y que eso lo había permitido Dios. Por tanto, rebelarse contra el rey era rebelarse contra Dios. Pero él era leal a Dios. Entonces él no iba a tomar una decisión para matar al rey Asuero. ¿Estamos de acuerdo? Porque era leal a Dios y por eso fue leal con Asuero. Entonces, si te das cuenta, aquí parte un principio. No puedes ser leal a las personas si no eres leal a Dios. Porque van a haber personas en tu vida que son totalmente irreverentes, que van a estar en tu contra, que van a ser tus enemigos. Y si tú eres leal primero a ellos, vas a fracasar. Vas a entregarlos. Pero si tú temes a Dios, eres leal a Dios, vas también a ser leal a los demás, ¿no? Pero el punto aquí está, entonces, muy contrario a lo que el mundo te dice, ¿verdad? Sé leal, pero no mencionan a Dios, lo sacan de la ecuación. Y aquí no, en la Biblia claramente significa esto, la lealtad no va desligada de Dios, es primero Dios. Pero el punto aquí entonces es que Mardoqueo era leal a Dios y por eso pudo ser leal con Asuero. Y lo dejó, fue a avisarle al rey por medio de la reina Esther. La reina Esther era la prima de Mardoqueo, ¿no?, que también es otra historia. Pero le avisó porque Esther tenía pues, un lugar ahí importante. Y Esther le avisó al rey, encontraron el asunto cierto y entonces libró la vida del rey, ¿no? Un hombre leal como Mardoqueo. Está increíble, ¿no? Entonces, bueno, es eso. ¿Qué hubiera pasado? O sea, los guardias probablemente él los conocía. Supongamos, no eso tal vez, no lo dice el texto, pero supongamos que él los conocía y que eran incluso amigos. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera hecho caso de los guardias? ¿No? Pues eran sus amigos, ¿no? ¿A poco eso no es lealtad, ser leal a mis amigos? Y aquí el punto es, si va en contra de Dios, eso no es lealtad, eso es complicidad. Entonces no debemos confundir lo que significa la lealtad con ser cómplice de un pecado, ¿no? Es totalmente diferente. De repente, en cierta ocasión, había una persona que estaba pecando, ¿no? En cierto lugar, también no me gustaría como explicar todo el detalle, pero de pronto esa persona me di cuenta que una persona estaba ocultando el pecado de otra persona. No sé por qué Dios me lo mostró, pero bueno, el punto está en que yo le dije, oye, ¿por qué no le has dicho? ¿Por qué no le has, si ves a tu hermano pecar, por qué no vas y platicas con él? ¿Le vas a ayudar a salir de eso? Y simplemente esa persona me decía, es que yo voy a ser leal con mi amigo, no lo puedo defraudar. Y estaba ocultando su pecado. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que eso no es ser leal. Eso es ser cómplice de su pecado. Leal significa temer primeramente a Dios. Y entonces, por eso, por lealtad, vas a decirle a tu amigo y que está mal, que se arrepienta, que necesita conocer al Señor. Entonces no confundamos, de repente a lo mejor tú puedes pensar, pues es que mi amigo tal vez sí está mal, pero no lo voy a defraudar. Eso no es ser leal, eso es ser infiel a tu amigo. ¿Ok? Entonces, bueno, es el ejemplo de Mardoqueo, pero déjame recalcar una cosa aquí con Mardoqueo. La lealtad de la que habla la Biblia es una lealtad, es una obediencia a pesar de cualquier circunstancia. Es de lo que vemos con Mardoqueo. Él estaba en una situación terriblemente difícil, contraria, ¿no? Y a pesar de las circunstancias, él era fiel a Dios. Entonces déjame recordarte un principio que vimos ahorita. La lealtad es usar esos tiempos difíciles para mostrar tu compromiso con Dios y con los que Dios te ha puesto a servir. Es ahí donde, como decía el pastor, en las dificultades donde tú sacas el compromiso, ¿verdad? Vamos a otro ejemplo, vamos a Jeremías 35. Verso número 6. Es el ejemplo de los recabitas. Me encanta ese ejemplo. Y en lo que vas para ese versículo te voy a explicar la historia. Resulta que los israelitas estaban a punto de ser disciplinados por Dios por ser desobedientes. Más o menos es en el mismo contexto, que fueron llevados cautivos. Para prevenirlos del desastre, Dios había preparado un mensaje al pueblo a través de un hombre llamado Jonadab, que era hijo de Recab. A él y Jonadab se encargó de enseñarle este mensaje a todos sus hijos y sus descendientes, ¿no? Entonces, un hombre que escuchó la palabra de Dios, es un hombre que empezó a temer a Dios, empezó a enseñarles la Biblia a sus familiares y a sus descendientes. Entonces, Jonadab en aquel tiempo, por la influencia de la palabra de Dios en su vida, comenzó a hacer una revolución enorme y empezó a quitar el pecado del pueblo, quitó la institución de un ídolo llamado Baal en aquella época, ¿no? En la época del rey Acab y Jezabel, esta super tirana que incitaba a su marido a pecar. Y también instruyó a su familia a obedecer a Dios en principalmente tres cositas, y te las voy a nombrar. Número uno, no beber vino. Él le enseñó eso a sus hijos, no vamos a beber vino. Número dos, no vamos a construirnos casas, solo vamos a vivir en tiendas. Y número tres, no vamos a cultivar nada con el fin de no vivir en un solo sitio y así mezclarnos con el mundo de alrededor. Esas tres cosas tenían que ver con no envolverse con el mundo en el que vivían, involucrarse con la cultura en la que vivían. Es decir, no me refiero a que no le hablaran a la gente, sino más bien a que no adoptaran las costumbres que iban en contra de Dios, ¿no? Y pasaron 200 años después de que Jonadab enseñó esto. Y después de 200 años, un día, fíjate, checa, un día Dios los probó a través del profeta Jeremías, del mismísimo profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías los llamó, ¿no? Y les iba a probar. lo que les dijo fue en Jeremías 35:6. Dice así. En el verso 5, perdón, Jeremías les dijo, bebed vino. Eso fue lo que Jeremías les dijo, beban vino, tomen vino. O sea, es como si llegara, pues no sé, una persona que te ha instruido en la palabra de Dios y te diga, toma vino, tómate una copita, una cervecita, pues, ¿no? Y fíjate lo que le respondieron estos recabitas. Verso 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, o sea, plantar, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, ¿en qué dice? En todas las cosas que nos mandó. De no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. Para que entendamos hasta dónde vamos, déjame decirte, después de que Jeremías probó a los recabitas le dijeron, no vamos a beber vino, porque así nos enseñó nuestro padre Jonadab, y no vamos ni a sembrar ni a vivir en casas, y nosotros vamos a obedecer. Y habían pasado ¿cuántos años? 200 años de obediencia, ¿ok? No eran cualquier cosa, 200 años. Y entonces después de probar a esta familia, fíjate lo que dice Dios al pueblo. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? ¡Wow! Ahora Dios está ocupando esa obediencia para tratar con el pueblo. Como pueblo, un pueblo que eran los recabitas, ahora resulta que son más obedientes que los mismos israelitas. ¡Wow! ¿No? Entonces, bueno, lo que quiero decirte con todo esto es lo que estamos viendo. Este es un gran ejemplo de lo que es la lealtad. Estos chicos se mantuvieron firmes. Estuvieron de pie, quietos, inamovibles. Estuvieron fieles a lo que les mandó Jonadab. Estuvieron establecidos, no se movieron. Estaban comprometidos con Dios. Eran obedientes de manera inquebrantable a Dios. Y a pesar de la presión, ellos no se movieron. ¿Y qué quiero recalcar con los recabitas? ¿No? Que a lo mejor puede ser que a ti las circunstancias te puedan llegar a presionar. Porque seamos honestos, el cristiano tiene mucha influencia de afuera, ¿sí o no? Y las circunstancias a veces parece que te orillan. Y es que tuve que darle una mordida pues porque pues no quedaba de otra, ¿no? Ya no quedaba de otra. Tuve que decirle que sí porque pues ya no me quedaba de otra, ¿no? Me tenía acorralado. O por ejemplo, se presenta una prueba y cedes fácilmente. En vez de uno firme, es uno blandengue, como decimos, ¿no? Y todo fácil de tirar y fácil de mover, ¿no? Llega cualquier vientito y vuelas, ¿no? ¿Sabes? Es un gran ejemplo para nosotros, pero hay otro ejemplo que me gustaría decirte y obviamente es el mejor ejemplo que te puedo dar, es Jesucristo. Y Jesucristo, déjame leer un pasaje, ¿no? Vamos a Génesis 1, ahí sí, ¿no? y vamos a terminar en Apocalipsis. Lo que quiero decirte es que Jesús fue leal siempre. Toda la Biblia habla de la lealtad de Jesús. Toda la Biblia habla de la lealtad de Jesús. Pero puntos así muy claros que a mí últimamente me ha hablado el Señor es, fue fiel al sujetarse a padres terrenales. No inventes. ¿Por qué lo hizo? Por obediencia al Padre. Ahora no toca mucho el tema de la Biblia, pero hay temas que sí toca la Biblia de la lealtad de Jesús. Por ejemplo, él fue fiel en predicar el mensaje del Evangelio durante todo su ministerio. Lo que hacía en todos los momentos en que él predicaba era la palabra y la palabra y el Evangelio. Y todo el tiempo estaba diciendo, voy a morir, voy a resucitar y voy a regresar por ustedes y todo esto. Fue fiel en la predicación. También, ¿sabes? En Juan 13:1 me parece asombroso ese versículo porque justo antes de que Jesús fuera crucificado, que fuera entregado y crucificado, dice que sabiendo, déjame leértelo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice ahí? Los amó hasta el fin. Estaba casi en el momento de su muerte y él decidió en su corazón ser leal hasta el final, no importando las circunstancias, ni la presión, ni las bofetadas, ni los insultos, ni que le clavaran sus manos en esa cruz, ni que en su cuerpo cargara el pecado de todo el mundo. Él fue leal hasta el final. Dice la Biblia que él fue obediente al Padre, ¿no? De hecho, él decía, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió. En la cruz fue tan leal que él pudo decir con toda libertad, he pagado el pecado, consumado es. Completamente leal Jesús. De hecho, por eso es que el Padre lo recibió como un sacrificio acepto, porque él nunca pecó y en esa calidad ascendió a los cielos. Fue recibido por el Padre. Por eso él es poderoso para justificar a los que creen en él, porque él es justo, él fue leal, ¿no? Pero bueno, ¿qué ejemplo es el ejemplo de Jesús? Muy bien. Ahora, vamos a llevarlo a nosotros. ¿Cómo se ve un hombre leal el día de hoy? Porque son ejemplos y tú y yo queremos verlo también en nosotros, ¿no? Pues el hombre leal se mantiene haciendo la voluntad de Dios. Así se ve un hombre leal. El Salmo 46:10 dice, es un hombre que está quieto y conoce que él es Dios. Eso de estar quietos no es una espera pasiva, o sea, porque eso está usado en ese sentido, ¿no? De que tú permaneces quieto y conoce que yo soy Dios en medio de tu adversidad y las circunstancias. Pero, ¿sabes? Esta palabra quieto, más que una persona que está sentada sin hacer nada, se refiere a una persona que está haciendo la voluntad de Dios y no se mueve para ningún lado. Básicamente así se ve una persona que es leal, que en medio de la prueba y del fuego de prueba está quieto, firme, permanece haciendo la voluntad de Dios. Así se ve un hombre leal, ¿no? Está increíble. En Jeremías 42:5, bueno, déjame ir. Sí, Jeremías 42:5. Ese pasaje lo voy a leer, pero me voy a ir un poquito más rápido en algunas cosas. Dice: y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad. Dice ahí: si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Un hombre leal se ve en un hombre que procura hacer todo lo que Dios le indique que haga. No se conforma con un poquito. Es que ya obedecí en esto, pero todo lo demás es horrible, ¿no? Más bien es un hombre, como dice Josué 1:8, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿no? Porque entonces hará prosperar su camino, todo le saldrá bien. Y lo que dice la palabra de un hombre leal es que así hace eso, todo lo que la palabra de Dios le dice. Obviamente no está hablando de un hombre impecable, ¿verdad? Pero que un hombre que cuando peca va al consejo de Dios y ve qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ah, ok, que si oculto mi pecado, no prosperaré, pero si lo confieso y me aparto, alcanzaré misericordia. Y lo confiesa y se arrepiente. Entonces no es un hombre impecable, sino es un hombre que vive la palabra. Ese es un hombre leal a Dios. Es un hombre que obedece inquebrantablemente. Por tanto, un hombre desleal, ¿cómo se ve el hombre desleal? En 1 de Juan, capítulo número 3, verso número 6, dice que el hombre desleal es un hombre que permanece en pecado. Dice así el versículo: todo aquel que permanece en él no peca. O sea, no practica el pecado, es de lo que está hablando Juan. No vive en pecado, o sea, no vive pecando y pecando y pecando, o sea, todo el tiempo, ¿no? Dice ahí, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Lo que quiero decirte es, un hombre desleal, ¿cómo se ve entonces en contraste con este hombre leal? Es un hombre que vive en pecado. Ese es un hombre desleal a Dios. Ese es un hombre desleal. Y es fuerte porque en Juan dice, ¿no? Un hombre que es completamente desleal, ¿no? Dice, si vive en pecado, no conoce a Dios. Si tu vida es una vida donde te deleitas en el pecado, practicas con gusto el pecado, quiero decirte que quizá no conoces realmente a Dios, ¿no? Pero ese es el contraste del hombre leal con el hombre desleal. Ahora también te decía, el hombre leal no participa en pecados ajenos. Eso es complicidad. Pero también quiero decirte una cosa respecto al pecado y respecto a la lealtad, algo que me ha mostrado el Señor durante un buen tiempo. Siendo cristiano, cuando una persona peca, cuando una persona es desleal a Dios en alguna circunstancia, dañas terriblemente a todos los que están rodeándote. Y eres desleal con todos, porque aquellos que habían depositado su confianza en ti, ahora resulta que le estás quedando mal. No sé si a lo mejor tú has sido desleal con alguna persona de tu familia, por ejemplo. O has pecado de alguna manera y de pronto te da esta vergüenza porque es, le quedé mal a mi esposa, le quedé mal a mis hijos, le quedé mal hasta a mi pastor, caray. Te das cuenta que el pecado te hace dejar de ser leal a Dios y por lo tanto afecta terriblemente tus relaciones. Terriblemente. La deslealtad a Dios se va a ver en que vas a romper la comunión con tus amigos, con tus seres queridos. Va a destruir tu vida, tu familia. El pecado, la deslealtad es horrible. Entonces, veamos la gravedad del pecado y la gravedad de ser desleal con Dios. De ese tamaño es esto que estamos hablando. Y bueno, es terrible, porque luego el trato con todo eso es difícil. Pero bueno, así se ve un hombre leal. Entonces, es un hombre que es como Josué 1:8, ¿verdad? Es un hombre como Salmo 46:10. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la palabra nos anima a ser leales y vamos a ver algunas cosas en las que la Biblia nos invita a ser leales, o más bien nos manda a ser leales. Número uno, a Dios. A Dios. En Juan 15, dice así en el verso número uno: yo soy. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso número 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lo que quiero decirte con esto es, ¿sabes? La Biblia nos manda a ser leales a con Jesús, estar con Él, permanecer con Él y no movernos de ese lugar, estar a los pies del Señor Jesucristo. Como un pámpano, como una rama que está pegada al tronco, así Dios quiere que tú estés pegado al Señor. En todos los sentidos, en todos los sentidos. En la oración, en tu vida personal, en tener comunión con Él constantemente, en la oración, en la palabra y todas esas cosas. También sabes, otra cosa a la cual Dios te manda, nos manda ser leales es a la confianza en Dios, a la fe. Está increíble. En 1 Corintios 16, 13, déjame leértelo, si quieres verlo en la pantalla, dice, velad, estad firmes en la fe, inamovible en tu confianza con Dios. Es lo que dice ese versículo, que confíes en Dios y que no te muevas de ahí, que ni por un instante dejes de confiar en tu Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y dice ahí adelante, pórtense varonilmente y esforzaos, ¿verdad? Porque esto no es cualquier cosa, ¿verdad? También, ¿sabes? La Biblia nos anima a ser leales a la palabra, a la palabra. Ya lo vimos, Josué 1:8, ¿no? Nunca se apartará de tu boca, nunca. Y vas a guardar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrita, dice Josué 1:8. Entonces, sí, Dios quiere que seamos fieles a la palabra de Dios, ¿no? Que leamos nuestras Biblias, que seamos fieles en eso, en la lectura, en la meditación, ¿no? Eso quiere. El Salmo número 1, ¿qué dice? ¿No? Exactamente, que en la ley de Jehová debe estar nuestra delicia, nuestro anhelo, nuestro más grande anhelo del día a día, en la palabra de Dios. También, ¿sabes a qué nos invita que seamos leales? La Biblia, me llamó la atención esta, sinceramente, en la doctrina, en la enseñanza, es lo que dice. Y gracias a Dios porque, mira, estás aquí, ¿no? Pero dice eso, sé leal a la doctrina. Y te quiero poner el ejemplo de los corintios, en 2 Corintios capítulo número 11. Resulta que Pablo había fundado la iglesia de los corintios. Él era el fundador, Pablo, el apóstol Pablo. Y resulta que de pronto los corintios empezaron a llenarse de orgullo y entonces empezaron a dejar de escuchar la enseñanza de Pablo. Y lo empezaron a dejar de tomar o considerar como su pastor. Y dice Pablo, ¿por qué ahí en Corintios? Les dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad o lealtad a Cristo. ¿Qué pasó? Ellos rechazaron a Pablo, pero el problema no es que hayan rechazado a Pablo, el problema es que ellos dejaron de ser leales a Cristo y a la doctrina. Entonces, la verdad sí te quiero decir aquí entre amigos, ¿no? Entre hermanos, ¿no? El problema no está en la enseñanza en sí, el problema está en mi corazón. A veces no es que la doctrina esté mal, ¿verdad? Sino que mi corazón está lejos de Cristo y quien sea que se ponga aquí enfrente, ¿no? A lo mejor tú puedes llegar a desecharlo, pero el problema es tu corazón, es mi corazón, que se desvió de Jesús, de ser leal a Jesús. Entonces, está interesante, ¿no? En Tesalonicenses también dice, en 2 Tesalonicenses 2:15, dice, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Retened la doctrina, sea por palabra o por carta nuestra. Es eso. Entonces es un mandato, no es una opción. Si estás aquí, escucha la doctrina. Si eres de semilla, te invito, permanece en lo que se te enseña en casa. De repente somos muy dados, ¿no? A escuchar cualquier viento de doctrina en YouTube, en Facebook, en cualquier red, o sea, no quiere decir que esté mal necesariamente, ¿verdad? Pero el problema es que pasa como los niños, ¿no? Te dicen, es por acá, sí, no, es por acá, ah, sí, y te vas así, y eres como un niño fluctuante que vas de un lado a otro y sabes, no es el asunto. Tienes que ser fiel a Cristo, a la enseñanza que Él te ha puesto en tu iglesia, sea semilla o sea cualquier otra, pero Dios puso a los pastores y tú debes aprender a confiar en el modelo de Dios. Cualquier cosa que implique lo contrario es deslealtad a Dios. Bueno, también la Biblia nos enseña que seamos leales en la obra de Dios. Está interesante también en Corintios, 1 Corintios 15, 58, dice: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Y la obra del Señor puede ser un ministerio en la iglesia o puede ser lo que Dios te ha mandado a ti personalmente. ¿Cuál es la obra que Dios te encargó? Siempre, ¿no? Dice ahí, crece en la obra del Señor siempre. No te puedes quedar estancado, tienes que crecer hasta ser a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. También la Biblia nos anima a ser leales a nuestros pastores. En Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo me imagino a mí, porque no quiero que se entienda mal esto, pero yo imagino como un perrito que quiere estar así junto a su amo, en un buen sentido, ¿verdad? Junto a mi pastor, porque sé lo que él hace por mí, ¿no? Y bueno, porque la palabra lo manda, ¿no? Pero creo que ese es el sentido, o sea, ama a tus pastores. Dice ahí, pues, ora por ellos, ¿no? Sujétate a ellos, obedécelos, porque de esa manera muestras tu lealtad a Dios. También la Biblia dice que seamos fieles con nuestras familias, leales con nuestras familias. Está increíble la Biblia, ¿verdad? Cómo se va a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero sí, ¿no? Sé leal a tu familia, es lo que dice, ¿no? Y bueno, podemos citar Efesios 5, de cómo tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, educar y criar a tus hijos, ¿no? En toda disciplina y amonestación del Señor, etcétera, etcétera. Y todo Proverbios, etcétera, ¿no? Que no voy a citar Proverbios, no te preocupes, ¿no? Pero es eso. Tú eres, ¿cómo puedes mostrar tu lealtad a Dios? Siendo, por así decirlo, el sacerdote de tu propia casa. Con los tuyos, llevarle la palabra a tu esposa, llevarle la palabra a tus hijos, ser ejemplo para tus familiares. De esa manera puedes ser leal. Y no solamente en eso, en la provisión. O sea, tan sencillo como eso, llevarles pues el sustento de cada día. ¿Qué le falta a mi hijo? ¿Quieres un pancito? ¿Quieres un...? O sea, ¿y para eso qué tengo que tener? Pues dinero y trabajo, porque si no, no los puedo sostener, tengo que trabajar. El trabajo es una muestra de lealtad a mi familia y a Dios, ¿no? Y no hablemos de la fidelidad conyugal, ¿verdad? No hablemos del amor a mis hijos. No hablemos del tiempo que necesitan mis hijos, que yo pase con ellos. En otras palabras, si te puedo dar un consejo, es ajusta tus actividades de manera que puedas suplir las necesidades de aquellos a quienes estás sirviendo. No ajustes tus tiempos a tu trabajo, a tu hobby, a tu pasatiempo, a lo que te gusta hacer. No, ajústalo de acuerdo a lo que tienes que suplir. Y si tienes que suplir la necesidad de estar con tu esposa un buen tiempo y tienes que suplir la necesidad de estar con tus hijos un buen tiempo, hazlo. Y si tu trabajo es de 15 horas, cámbiate de trabajo. O ponle el límite a tu trabajo, o tú sabes qué hacer, ¿no? Pero necesitas pasar tiempo con tu familia. Amar a tu familia, atender a tu familia. Servir a tu familia en casa, porque es la manera en como Jesús nos enseñó. Él se puso una toalla, se ciñó la toalla y se puso a lavarle los pies a los suyos, ¿verdad? Y también en nuestros trabajos, eso lo voy a dejar como un comentario solamente, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo. Por eso decíamos al principio, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por otros, por tus amigos, ¿verdad? Quiero darte una razón para ser leal. Vamos a continuar. ¿Por qué tengo que hacer esto, Josué? ¿Por qué tengo que ser leal? Bueno, lo más sencillo de contestar es, pues porque le estaba, primeramente porque vas a afectar a los que están alrededor, pero esa no es la más importante. La más importante es la que está en Deuteronomio 7:9. Deuteronomio capítulo 7, verso número 9. Dice así: conoce, pues, que Jehová tu Dios, ¿qué dice ahí? Es Dios. Simplemente porque Dios es Dios, por eso. Y tal vez en la Biblia no debería haber ninguna otra explicación, ¿verdad? Nos debería quedar completamente claros. Él es Dios y por eso tengo que ser leal. En Efesios 5, en tu separador quizá que te regalaron, ahí dice: imitad a Dios como hijos amados, como hijos muy amados. Y si Dios es leal, yo tengo que ser como mi padre, leal, porque Él es Dios. Y dice ahí que Jehová, nuestro Dios, es Dios, y dice ahí adelante, Dios, ¿qué dice? Fiel, un Dios leal. Me encanta. ¿Cuántas veces te ha fallado Dios? A mí ninguna. Dios nunca falla. A veces pensamos que falla, pero realmente los que fallamos somos nosotros. Pero Dios es fiel, dice aquí. Y esa es una razón por la cual yo puedo ser fiel con los demás. Dice ahí, ¿cómo es fiel Dios? A ver, muéstramelo. Dice ahí, pues Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. De esa manera. Es tan fiel que Él sigue esperando a que tú deposites tu vida en Cristo. Guarda ese pacto. Si Él dijo que tus pecados fueron pagados en la cruz, Él va a mantener eso por siempre. Y Él no te va a dar nunca lo que te mereces que Él te dé, que es el castigo eterno, mientras estés acá, ¿verdad? Él es fiel. En eso demostró Dios su fidelidad en la cruz. La cruz es la muestra más grande de la fidelidad, de la lealtad, de la firmeza de Dios. La cruz. Jesús dice que Él fue hacia la cruz, afirmó su rostro como pedernal. Él no se movió para ningún lado y quiere que tú lo sepas. Dice también en Timoteo, a lo mejor uno puede ser infiel, pero Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Segunda de Timoteo 2:11. Bueno, también una razón es el Salmo 110. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está muy interesante porque habla de Jesús sentado a la diestra del Padre. Pero lo que quiero decirte con esto es que Jesús fue leal a su Padre y nos pone ejemplo a ti y a mí. Por eso, ser leal. Porque Jesús fue leal a su Padre. Y nosotros que hemos creído en Cristo tenemos un Padre que está en los cielos y tenemos ejemplo. ¿No? Otro motivo es porque es necesario. En Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Puedes leer el contexto, pero habla de que es necesario ser leal a Dios. Sin moverse, fundado en la fe, en la esperanza del evangelio. Otra razón es porque hay un enemigo y es Satanás. En primera de Pedro capítulo 5, verso número 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid. ¿Qué dice ahí? Firmes, leales en la fe, en la confianza de tu Señor, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En Efesios 6:10 también dice que podemos estar firmes ante los ataques del enemigo. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo. Entonces es suficiente. Hay varias razones más, pero imagínate, hay o no hay razones para ser leales. ¿Por qué luchar por mi familia, por mis hijos y por mi esposa? No sé por qué esa semana todo el tiempo me estaba pasando la frase: todo por tu familia, todo por tu familia, todo por tu familia. Que no te importe si eso implica desveladas, que no te importe si eso significa dejar de comer lo que más te gusta, o incluso que no haya un desayuno como a ti te gusta, o no haya ni incluso desayuno. No importa si eso implica levantarte tempranitititito, aunque no duermas lo suficiente con tal de buscar a Dios y depender de Dios para que me capacite para la vida. Me estaba pasando esa idea todo el tiempo por la cabeza. Pienso que es lo que el Señor nos ha mostrado, ¿no? Buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda necesidad. Entonces eso, pero ¿cómo le hago, Josué? Porque, ¿cómo te explico que no soy leal? No sé si para este momento tú ya te estás dando cuenta que no. A veces no somos como Jesús, ¿verdad? De hecho, nunca somos como Jesús, pero no somos realmente leales. Si nos comparáramos con Jesús, no lo somos, ¿verdad? Pero hay una clave en Romanos 5:2 que me fascina. Me fascina. Romanos 5:2. Y voy a leer desde el 1 para tener el contexto de este pasaje. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La fuente de la lealtad es la gracia de Dios. Es lo que te puede hacer un hombre firme que no se mueva para ningún lado. ¿Qué significa gracia? Gracia, esa palabra significa el favor inmerecido que Dios te ha dado. Dios ha hecho algo inmerecido en tu vida, algo que te ha favorecido de alguna manera inmerecida en tu vida, ¿verdad que sí? En la cruz se ve esto, esta gracia en todo su destello, Jesús muriendo por ti y por mí, ¿eso no es gracia? ¿No? Y ahí puedes ver la gracia y esa bondad que tuvo Dios de haber entregado a Jesús para que tú y yo no nos fuéramos al infierno y sufriéramos el castigo de lo que nos merecemos, eso te debe impulsar y debe ser el suficiente motor para ser leal a Dios. Si Él lo fue contigo, ¿no? Él también quiere que tú seas leal para Él, ¿no? La gracia. También otra cosa que te puede hacer leal es la palabra de Dios. Salmo 1, ya lo vimos ahorita, ¿no? Que en la ley de Jehová debe estar nuestra delicia, de día y de noche meditando en la palabra, porque dice ahí que el resultado será que seremos como árboles sembrados junto a corrientes de agua, firmes. La palabra de Dios hace eso, te da firmeza, te da lealtad, para que no te mueves con cualquier circunstancia o con cualquier presión, con cualquier problema. También en 2 Corintios 1:24 dice que la fe produce lealtad. Dice ahí, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estás firme. Cuando tú confías en Dios, es difícil que alguien te mueva. Es difícil que te muevan hasta las olas más grandes. Colosenses 4:12 también dice que, ¿sabes? Esto se puede pedir en oración. Y yo te animo para que tú lo pidas. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y si te das cuenta, no dice que el desleal ora para pedir firmeza. Lo que dice es que el que ve que su hermano está flaqueando, ora por él. Porque el desleal, pues no, obviamente, pues no va ni siquiera a darse cuenta que es desleal. Pero lo que quiero decirte es que tú pidas por tu hermano que está junto a ti y que pidas, Dios, ayúdalo a ser un hombre leal, que sea firme, perfecto y completo en todo lo que tú quieres. Entonces, es la oración por tus hermanos. Y hay una recompensa increíble. En 1 Samuel 26:23, nada más te voy a leer una porcioncita, dice, Jehová pague a cada uno según su lealtad. Claro, es 1 Samuel 26:23. En Proverbios 13:17, dice incluso que hay una recompensa pues de salud, ¿no? La lealtad acarrea salud. La fidelidad trae salud. Probablemente física o espiritual también puede ser, ¿no? Si Dios quiere, lo puede hacer, ¿no? La palabra de Dios es medicina a tus huesos, dice la palabra, ¿no? Ok. Entonces, pues, que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a orar por eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no te pones de pie? Tomas a tu hermano y oras por él. Mientras yo estoy orando aquí junto con todos ustedes, pero ¿por qué no oras por él? Dice, Señor, ayuda a mi hermano a ser leal, completo, perfecto en todo lo que tú quieres. Ok, oramos por eso. Señor, gracias por tu palabra, pero estamos completamente entendidos de que necesitamos ser fieles, Dios. Te ruego, Señor, que tú traigas lealtad a nuestras vidas, Señor. Derrama tu Espíritu Santo con poder en cada uno de mis hermanos. Vuélvelos leales, que sean perfectos, completos, en todo lo que tú les pidas a ellos, Señor. Haz tu obra en ellos, Señor. Te lo rogamos, por favor, Señor. A nosotros mismos, Señor, ayúdanos. Conocemos nuestra carne débil que nos lleva siempre a la corrupción, a la maldad, Señor. Así es que ayúdanos también a nosotros, Señor. Que podamos ser como tú, Señor. Que nuestra familia, nuestros amigos puedan ver que no somos nosotros, eres tú, fiel. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.